Es la hora de abrir nuestra tertulia de lunes, hoy con Marcelo Pereira. Buen día.
Buen día.
Con Rodolfo, ¿cómo te va?
Buenos días, ¿qué tal?
Daniel Buquet, ¿cómo andás?
¿Qué tal? Buenos días.
Y a Jimena Fernández la saludamos a la distancia porque creo que viene un poco retrasada con algún inconveniente de último momento. Estará incorporándose, supongo, en algún instante de esta tertulia. Empezamos, si les parece, con uno de los temas de comentario obligado durante el fin de semana. Me refiero a la conferencia de prensa para algunos medios de comunicación que dio el viernes el embajador de Estados Unidos acreditado en Montevideo, Martin Silverstein. Una conferencia de prensa en la que, sobre todo, habló del tratado recíproco de protección de inversiones Uruguay-Estados Unidos. Han pasado más de 7 meses, es tiempo de subirse al ómnibus o seguir caminando, dijo Silverstein en un momento de ese diálogo con los periodistas. Es una frase nada más de las varias que durante viernes, sábado y domingo dieron lugar a distintas respuestas, reacciones, rechazos de la izquierda para empezar y del oficialismo del gobierno, pero también del Partido Nacional. ¿Ustedes cómo vieron esto, Marcelo?
Subiéndose al ómnibus no va mucho más rápido que caminando en Montevideo, capaz que en Estados Unidos sí. Pero creo que es una perla más en un collar de inoportunas declaraciones que ha hecho este embajador, que muestra, entre otras cosas, su falta de carrera diplomática, ¿no? Efectivamente no es un diplomático de carrera. Y creo, yo lo veo incluso, a mí no me da particular bronca, yo lo veo a veces que peca de una gran ingenuidad. Pero es una metida de pata grande, no solo esa declaración, creo que la peor de todas es la que hace análisis político sobre la realidad uruguaya. Ah, sí. Y le atribuye la popularidad que tiene el gobierno actual a lo bien que dejó la economía el gobierno anterior, cuestión que contradicen absolutamente todas las encuestas de opinión pública. Y esto de meter presión en un gobierno sobre un tema que sí es de relaciones exteriores es totalmente inadecuado. Podría haberse limitado a opinar a favor.
Sí, pero es que, digamos, ahí uno descubre, primero, poniendo un poco en contexto, Martin Silverstein es un abogado, hijo de un emigrante polaco judío, que hizo carrera en el entorno de la candidatura de Bush en las anteriores elecciones, juntando plata. Es un fundraiser y integra un grupo selecto de juntadores de plata que ayudaron a que el presidente Bush alcanzara la presidencia de los Estados Unidos. Y tuvo la mala idea, el presidente de los Estados Unidos, de aplicar la política de los embajadores amigotes, que increíblemente el gobierno del Uruguay está con ganas de ampliarlo. Estaba, digamos, relativamente reducido, los presidentes de la República no podían designar muchos amigos de embajadores y ahora en el Uruguay también queremos hacer esto. Entonces, cuando alguien es amigote del presidente y además se está yendo, se le ocurre hacer esto, que supongo que fue una operación de tengo ganas de charlar con mis amigos de la prensa, y entre otras cosas estaba enojado, cosa que es completamente legítimo, a mí no me gustaría tampoco que me lo hicieran, con un episodio que le había ocurrido el 1 de marzo, donde algunos energúmenos lo habían insultado a él y a su país, y él estaba ofendido. Pero convocar a una reunión con 4 órganos de prensa escritos, porque fue con ellos, y contarle sus cuitas, y después, digamos, no ayudar nada al logro de lo que su gobierno debía pretender, que es conseguir que el Tratado de Protección de Inversiones se consiguiera. De modo que es muy imprudente de su parte. Por supuesto, el análisis no tiene ninguna profundidad y creo que hasta es totalmente improvisado, y es un episodio lamentable, pero menor, porque se va.
Otra de las frases del embajador Silverstein el viernes: no creo que los desocupados quieran esperar más la aprobación del Tratado de Inversiones.
Sí, sí, están todos esperando, por lo que yo sé. La gente en la cola del seguro de paro no hace otra cosa que hablar del Tratado de Inversiones con Estados Unidos. No sé, porque digo, acá habría de pensar una de dos cosas. O en la línea en que venía Daniel y Coli, que este señor tiene serias limitaciones para comprender cuál es su función, incluso de qué manera tendría que hacerle un favor a su país, porque es evidente que este tipo de declaraciones si algo no ayuda es a que en el marco del partido de gobierno pase aceitadamente este tratado que viene con cierta dificultad, o sea, que salga el embajador de Estados Unidos en este tenor,
lo dijo la
evidentemente
mañana, cierto,
agudiza los problemas que tiene frente con el tratado. Pero además, la otra cosa había que pensar que es una operación de provocación para... No. Yo sé.
Martín, no me, Martín, no me ayudes tanto. Claro. Martín, dejala ahí.
Claro, sí, sí, jugá callado. Ahora,
venía a mí, jugá callado.
La Larrañaga, que fue el último que habló, que el último que habló de la conferencia de prensa de Silverstein, dijo el presidente del director del Partido Nacional, estas declaraciones no ayudan en un momento en el que el país quiere encontrar el camino adecuado. Lo importante es que todos los sectores logremos en este tema un frente común, atento a los acuerdos programáticos en materia de política internacional aprobados el pasado 16 de febrero.
Acá, Emiliano, para mí hay dos cosas. Primero está lo de Silverstein en sí, que básicamente estoy de acuerdo, tal vez con un tonito un poquito más, un par de tonos más abajo, pero estoy de acuerdo con lo que dijeron mis compañeros. Pero hay dos otras cosas. Primero, no se tiene siempre el mismo tipo de intolerancia o de hipersensibilidad para los embajadores extranjeros cuando meten la pata. Recordar la embajadora de Venezuela cuando fue alguna que trajera donde no tuviese que haber estado presente. Recordar la actitud de diversos embajadores cubanos. O sea, hay una hipersensibilidad diferente para con Estados Unidos.
Seamos sinceros. Yo que es público y notorio que no soy garganista, ha estado con una mesura sin par. En realidad
salió los fichitos. La reacción en algunos medios y la reacción de cuando hablamos del PCNT, hablas de imperialismo, ese tipo que debería de ir porque el imperio, no sé qué, cuánto.
Pero del gobierno nadie dice.
Déjenme terminar. La segunda cosita que creo que también es importante es lo que tú esbozabas, a saber que en realidad más allá del Silverstein, que es básicamente un incidente, está sirviendo como excusa para algo que es un gobierno que está muy dividido en la materia, con un tratado que no es sobre cualquier cosa. Digo, es verdad, muy probablemente no están hablando en las colas sobre el tema, en las colas de desempleados sobre el tema, pero deberían, porque creo que algo de todo lo que dijo Silverstein que es real, es que el día que se firme el tratado probablemente haya más empleo. Entonces, ahí...
Creo que el día mismo es difícil.
Pero... El día después, un par de días después, entendiste ese concepto. El tema es que lo real, lo importante atrás es el gobierno dividido con un tema tan trascendente y si no sé que metiendo la pata de bocón está sirviendo para distraer.
Esa es la cosa, es evidente. Si uno lee la semana pasada el Financial Times, prestigiosísimo y conservador diario británico de materia económica, que le hace un elogio al ministro Danilo Astor y todas las cosas, y sabe que hay un problema, que ya Mujica se jugó fuerte y rezongó a los del plenario, y hoy escuchamos a Rosa Villa diciendo que esa publicación que publica, digamos, que expresa algunos puntos desde el MPP y reclama discutir el tema del tratado en el plenario, no es la opinión del MPP, y todo, hasta Rosa Villa, y todos haciendo un esfuerzo brutal, y resulta que sirve que sale a ayudar, realmente salió a ayudar a Marenales con Juan Castillo.
Interesante la respuesta del canciller Gargano, ¿no? No voy a contestar públicamente declaraciones que no debieron ser hechas y no voy a generar conflictos. Mi obligación, dijo, es defender los intereses de los uruguayos y del país y voy a mantener mi opinión sobre los temas frente a los integrantes de mi gobierno. Quien debe pronunciarse, sigo diciendo, es el pueblo, representado por sus senadores y diputados, lugar donde las fuerzas progresistas tienen mayoría absoluta, sostuvo Gargano hablando en radio Monte Carlo.
Las declaraciones de Gargano son particularmente apropiadas si sabemos que él no es un simpatizante duro del tratado.
Él al día siguiente de las elecciones proclamó su condición de hincha de Kerry para Urbi et Orbi, al siguiente ganó Bush.
Supongo que se habrá llamado a la disciplina de manera...
Estaba hablando de la discrepancia que Gargano tiene con varios de los puntos del tratado.
Claro, porque él mismo lo ha manifestado, es decir, no es Astori el que sale a decir, bueno, no hay que contestarle a Silverstein. Podría decir, bueno, no hagamos sola, metió la pata y sigamos para adelante. No, Gargano no está muy cómodo, no está muy conforme con el tratado o con alguno de sus puntos, y a pesar de ello toma una actitud disciplinada de gobierno y con la altura que corresponde, además.
O sea, es lo que hay que esperar, no son las otras actitudes las que no habría que esperar.
Por lo que no, sobre todo la que no habría que esperar es la de Silverstein, que es un diplomático que cumple una función diplomática y que está generándole un problema muy grande a la viabilidad del tratado, y que esa hipersensibilidad que decía Jimena que existe con las declaraciones que hace un embajador de Estados Unidos es un hecho que él debería saber sobradamente. Porque no es la primera vez que le pasa a Silverstein que va a una manifestación y recibe algunos improperios personales o derivados a su país o a su o al gobierno de su país. Le ha pasado más de una vez, alguna en la que yo estaba presente. Y me llama la atención, él siempre ha manifestado su asombro, no termina de entenderlo. El problema es que debería tomar nota y decir, bueno, no, en este país, si queremos sacar adelante alguna negociación entre Estados Unidos y Uruguay, lo que más conviene es callarse la boca. Bueno,
no, se extralimitó, no cabe duda. Ahora, queda... no creo que sea el tema central, es un incidente lo de Silverstein. No va a salir o no salir el tratado
el
porque
tema
Silverstein
central
la boca.
De la discusión de hoy.
No, y además creo que realmente ayudó a los que no quieren que el tratado
sea. Sin duda.
Eso me parece clarísimo. Lo lamento, no lo entiendo tampoco. Digo, es obvio que el señor Bush no lo va a llamar por teléfono a rezongarlo por esto, porque en última instancia ya tienen 38 tratados, con la China tiene 75 y qué sé yo. No sé si tendremos o no tendremos tratado. Lo que sin duda es un desacierto es que él decidiera antes de irse tener una conversación en donde metió, digamos, pues perfectamente podía haber abogado por el tratado, eso hubiera sido no solo legítimo, sino absolutamente compartible. Es decir, qué lástima que no veo que esté saliendo este tratado, que sería magnífico para el mundo.
Ahora, con estas dotes de persuasión que tiene, es raro que haya conseguido levantar mucha plata para mí, ¿no?
Dice Felipe de Malvin por el 9020810. Algunos legisladores señalaron que no se podía firmar el tratado porque pone en jaque los intereses de Cuba. Entonces yo me pregunto si Cuba, cuando firma un tratado con la Unión Europea, piensa en cómo va a perjudicar a Uruguay ese tratado, o lo hace y punto, pregunta Felipe. Bueno, acá Felipe ingresa ya en
la discusión del tratado, artículo 17.
Ingresa en el debate sobre tratado en sí, y cómo se está procesando ese debate dentro de la izquierda, sobre todo, ¿no? Sobre ese punto, y para cerrar entonces el abordaje del asunto hoy, sobre eso, sobre cómo va, sobre el trámite del tratado, ¿qué dicen ustedes? Porque lo que dice Silverstein es absolutamente objetivo en la parte de su declaración. Van 7 meses, y sí, todavía falta bastante.
Más allá,
¿no?,
del impacto efectivo que tenga este tratado en las inversiones, que yo en realidad no soy muy optimista, obviamente. Creo que es mejor tenerlo que no tenerlo. Eso me parece que no merece mucha discusión. Que vaya a ser un gran impacto en términos de inversiones, bueno, no me queda del todo claro, pero es posible porque no solo son inversores estadounidenses los que podrían venir a un pequeño país que no es particularmente atractivo para la inversión, pero creo que también el hecho de que un país tenga un tratado con Estados Unidos ayuda a que otros inversores también lo tomen en cuenta o lo ubiquen en una lista de posibles países. Sería bueno, El tema es que justamente el tema es que son las condiciones de Uruguay, la política uruguaya, la estabilidad uruguaya, lo que lo convierten en candidato para este tipo de acuerdos, y eventualmente en un lugar atractivo para inversiones sin tener un producto bruto particularmente importante y teniendo algunas ventajas comparativas, pero no tantas como, por ejemplo, Brasil,
un
competidor.
Daniel, yo quería agregar una cosa de contexto también. ¿Qué es esto de los tratados de garantía recíproca de inversiones? Es una política que llevó adelante básicamente el Banco Mundial a través de dos tratados internacionales, dos organismos generados en reuniones internacionales del Banco Mundial, que se llaman, por las siglas en inglés, MIGA e ICSID. No les voy a aburrir haciéndole la versión completa de lo que es el MIGA y el ICSID, pero el ICSID es el Instituto Internacional para Resolución Amistosa de Disputas sobre Inversión, y fue una preocupación de comienzos de los 90 y fines de los 80, que en el caso del Uruguay determinó que Uruguay hoy tiene ya 15 o 16 tratados de los cuales solo creo que 8 han tenido ratificación parlamentaria, porque el Parlamento es bastante lento para eso. Si ustedes levantan en Internet los tratados, yo lo hice anoche y no me podía pasar toda la noche comparándolos, hay 6 de ellos que copié, son prácticamente textuales unos de los otros, tienen 13, 14, 17 artículos, y básicamente lo que hacen es definir qué es una inversión extranjera, definir cómo se resuelven las controversias, definir los plazos y los términos, y definir, digamos, las cosas que no puede hacer un país al otro, como expropiar sin previa y justa compensación y por medio de ley nacional y cada caso, etcétera. Digo, son cosas muy sensatas, promovidas desde un organismo multilateral internacional y que, digamos, supone una carta de presentación. El primer país con el que ratificamos tratado de inversiones fue Alemania, fue una obra, digamos, del gobierno, del primer gobierno Sanguinetti, recuerdo, creo que era el ministro Servino que lo llevó adelante, y se ratificó después en el Parlamento del año 90-95. Hoy tenemos inclusive los finlandeses presionando con mucha más elegancia, y por supuesto nunca lo vimos ni sabemos cómo es el embajador de Finlandia, ni tampoco el presidente de Finlandia, que presionaron para que el Parlamento, pero elegantemente, como corresponde a un diplomático, para que el Parlamento uruguayo ratificara el tratado, el acuerdo que se había firmado a través de una ley, y hoy tenemos tratado de protección de inversiones y además tenemos inversores finlandeses en
una de las opiniones que se ha ido instalando entre quienes critican este tratado, aparece en este correo electrónico que vino a enperspectiva@espectador.com.uy de Gualberto, que dice: este tratado es una zancadilla al Mercosur y sin duda un claro empujón al ALCA. Por favor, y le dice a los contertulios, podrían afinar la puntería.
Me parece que está cerrando el bizcochazo, Gualberto.
Abrir un mercado, al fin y al cabo, o sea, un tratado es para intentar abrir un mercado, es intentar traer inversiones. ¿Por qué abrir uno supone cerrar otros? ¿Por qué una cosa supone estar en contra de la otra? Sí. Y como decía Conrado, digo, son tratados, son todos iguales. Yo también dije, son muy generales, son marco, un simple marco para favorecer lo que son actividades privadas, al fin y al cabo, no supone ningún tipo de invasión.
En absoluto.
En absoluto, eso no, es favorecer, por más chiquito que sea el mercado, es siempre algo.
Además, Argentina ya tiene un tratado con estas características. Entonces, si es por hacerles zancadillas al Mercosur, el Mercosur ya tropezó. Y en todo caso, tampoco nos conviene quedar a la defensiva. Y el tema, además, es de inversiones, no es un acuerdo comercial. Y la famosa cláusula 17, yo no sé si tiene alguna otra opinable. Me parece que ha generado una gran confusión, porque la cláusula 17 es la cosa más natural del mundo, y es que si un gobierno va a proteger inversiones de otro, quiere que las del otro sean del otro y no de terceros países, y es lo único que dice, es lo mismo que se establece en cualquier mecanismo de preferencias comerciales, que es exigir el certificado de origen. Yo no puedo, a través del Mercosur, yo no puedo importar productos árabes y colocárselos a Brasil con arancel cero. Bueno, esto es exactamente lo mismo. El artículo 17, si yo fuera a firmar un tratado con otro país, lo pondría. Entonces no entiendo el cuestionamiento. Francamente, creo que hay efectivamente una hipersensibilidad, una cuestión de que se ve mal, no hagamos acuerdo con Estados Unidos porque ellos son malos.
Pero es que no, hay que escuchar los argumentos. La hipótesis es de que de esto, y lo que no quieren es que una empresa cubana, bajo la forma de una sociedad anónima cubana, invierta en los Estados Unidos. Es una cosa completamente estúpida. No existe ninguna empresa cubana que tenga sociedad anónima cubana.
Recordemos que es lo que dice el artículo 17, que ha concentrado más la polémica. Es a propósito de denegación de beneficios, y dice: uno, los Estados Unidos podrán denegar los beneficios de este tratado a un inversor de la otra parte que sea una empresa de esa parte, y a las inversiones de dicho inversor si personas de ese país que no es parte son las propietarias o tienen el control de la empresa, y los Estados Unidos no mantienen relaciones diplomáticas con el país que no es parte, o adoptan o mantienen medidas en relación con el país que no es parte.
Es decir, es muy complicada la relación. Una empresa uruguaya bajo la forma de la sociedad anónima que decide poner una planta nuclear en los Estados Unidos con accionistas de Corea del Norte, no se lo van a permitir.
Suponíamos que
ese es el ejemplo.
Estando vigente el tratado, tampoco se lo iban a permitir. Ahora, claro, el problema es que el entreguero de esto, entre inversión y el comercio, otro de los grandes responsable ha sido el mismo embajador Silverstein, que salió a hablar del efecto que esto iba a tener en las exportaciones de Uruguay a Estados Unidos y amenazar tardíamente con represalias comerciales si el tratado de inversiones no salía. Entonces, otro de los aportes a la discusión del embajador Silverstein ha sido exactamente ese.